8 de la mañana con 25 minutos, estamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y a través de radioudec.cl. Tenemos un invitado en el estudio, nos acompaña a esta hora Santiago Leiva Botero, él es director del Grupo de Investigación Gobierno, Políticas y Desarrollo de la Universidad EAFIT de Colombia y estuvo visitando nuestra región, la Universidad de Concepción, a propósito del seminario La Innovación Social, el caso de Medellín. Santiago, buenos días, bienvenido a la radio de la Universidad de Concepción.
Buenos días, muy complacido de estar aquí con ustedes, de visitar esta hermosa ciudad. Me tocó el único día de lluvia, muy contento de estar aquí con ustedes.
Santiago, partamos esta conversación hablando quizás desde el origen, de este cambio experimentado por Medellín para quienes ya recordamos un poco más la década de los 90, sabemos la imagen que existía en torno a esta ciudad colombiana asociada en ese momento al crimen, al narcotráfico, pero hoy la realidad es completamente distinta. Contémosle a quienes nos escuchan sobre esa evolución y a partir de eso, cómo se va dando este auge de la innovación social.
Bueno, muy bien. Sí, Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Es una ciudad que hoy en día puede tener unos 4.500.000, casi 5 millones de habitantes. Y básicamente Colombia fue un país que se urbanizó rápidamente en los años 60 y 70. La ciudad pasó de 300.000 habitantes por allá a final de los 50 a tener casi 2 millones a mediados de los 80. Y esto se dio en medio de un contexto donde el país era, digamos, muy centralizado y la ciudad no tenía realmente las capacidades para resolver como las necesidades de estos migrantes. Bajas coberturas educativas, sociales. Esto llevó a que a la par pues, fuera aumentando un poco la criminalidad. Y pues el resultado es más o menos lo que todos conocen. Yo creo que muchos han visto las series en Netflix y toda esa historia pues de tragedia. Pero yo creo que lo importante es cómo la ciudad supera, digamos, justamente esta crisis a partir de la innovación social y cómo hoy pues tiene, digamos, es una ciudad segura donde tiene unas realmente un conjunto de innovaciones muy interesantes que han logrado resolver problemas y que han sido calificados por distintas organizaciones en el mundo como una de las ciudades más innovadoras del mundo en temas de innovación social.
Profundicemos precisamente en ese tipo de iniciativas, Santiago, porque sabemos que la Smart City se entiende como estas ciudades que han ido incorporando soluciones tecnológicas para resolver la vida de sus habitantes, que van más allá de lo que puede ser una app o sí, algo así. De repente es mucho más simple que eso y permite responder a las demandas ciudadanas.
Claro, la gente se imagina que innovación necesariamente implica pues apps, tecnología o que se hacen los laboratorios, pero también en las ciudades puede haber innovación. Te doy un par de ejemplos. Medellín, pues ya se darán cuenta por lo que decía ahora, que es una ciudad grande, digamos 4.500.000 habitantes, pero también al mismo tiempo es un valle estrecho. Las diferencias de altura entre la parte del río y el tope de la montaña pueden ser 500, 600 metros, y gran parte de la población se ubica en las laderas de la montaña. Entonces no es tan fácil, digamos, construir, por ejemplo, líneas de metro. Tenemos tres líneas de metro, pero es difícil llegar con el metro a las laderas. Entonces, trabajando con los ingenieros de POMA, que es una empresa francesa, ingenieros del metro de Medellín, llegaron a la idea que era posible adaptar la tecnología de los cables que usualmente se utilizan en estaciones de esquí en Europa, adaptarlos para el transporte masivo. Entonces Medellín fue la primera ciudad que integró los transportes de cable a su metro. Esto, digamos, hoy en día se ve en muchas ciudades de América Latina, pero fue Medellín donde ocurrió en primer lugar. Se han adaptado, por ejemplo, sistemas de escaleras eléctricas en los barrios populares de la ciudad. Es decir, realmente la innovación social empezó a producir resultados de mucho tipo. que incluyen también temas, por ejemplo, de jardines infantiles. Son muchas historias, pero que muestran que realmente para cambiar una ciudad tenemos también que cambiar las prácticas y las tecnologías de trabajo y de intervención de problemas públicos.
Precisamente en ese sentido, Santiago, ¿qué lecciones se pueden entregar a partir del ejemplo de Medellín, pensando en la articulación entre los distintos actores de la sociedad civil? Estoy pensando la universidad, las organizaciones sociales, la empresa, cómo se articulan ellos, además, por supuesto, del sector público que tiene que guiar, que es finalmente el que va a tomar las decisiones en gran parte de estos escenarios.
Bueno, en Medellín hablamos de liderazgo colaborativo, es decir, que las soluciones no vienen del trabajo individual de cada uno de estos actores. No obstante, digamos que en los momentos de crisis, sobre todo la crisis que vivió Medellín en los años 90 y 2000, pues surge una gran prosocialidad, es decir, las personas se salen de su cotidianidad, el empresario ya no piensa solo en su empresa, sino también en la sociedad, el académico piensa en la sociedad, en sus problemas. Igualmente, la ciudadanía en general se vuelca a trabajar en sus problemas. El asunto está en que cuando ya la crisis se supera, es mucho más difícil convocar a las personas para que se salgan como de su hábito diario y empiecen a trabajar por lo social. Este es un reto y para eso, digamos, en la universidad tenemos varios programas que lo que buscan es mantener este esfuerzo, este ritmo de la innovación social. Y seguir juntando a las personas para que ese liderazgo colaborativo no desaparezca.
Estamos conversando en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con Santiago Leiva Botero, director del Grupo de Investigación Gobierno, Políticas y Desarrollo de la Universidad EAFIT de Colombia, quien ha estado esta semana aquí en Concepción. Y en ese trabajo, en ese diálogo, Santiago, ¿cuál es la cómo se organiza en materia político-administrativa la ciudad de Medellín, el departamento, la provincia a la que pertenece, pensando en la comparación, en las lecciones que se puedan sacar para nuestra realidad aquí en Chile, donde tenemos alcaldes y además tenemos esta figura del gobernador, que vendría a ser un alcalde metropolitano? ¿Cómo es el esquema allá y cómo se podría aplicar también a la situación aquí en Chile?
Bueno, nosotros tenemos nuestra provincia se llama Antioquia. Es una provincia más o menos de 7 millones de habitantes. Colombia en su total puede tener unos 52 millones en este momento. Antioquia es una de las provincias más grandes. Cuenta con un gobernador electo y cuenta a su vez en el área metropolitana donde están estos 4 millones y medio. Está Medellín, que es una de las 10 ciudades que están en el valle. Tenemos un director de área metropolitana que es nombrado por la Junta de Alcaldes y tenemos a su vez el alcalde de cada una de esas 10 ciudades, entre ellos el alcalde de Medellín. Entonces, pues esto es una figura donde pues necesariamente es importante concertar, porque los problemas, digamos, de una ciudad de 4 millones que está dividida en 10 alcaldes implican que las soluciones no surgen de ninguno de ellos y que es importante concertar. A mí me parece que el caso chileno, digamos, con la reciente reforma de gobernadores es interesante, sobre todo que ustedes conservaron un poco todavía la presencia de los delegados del gobierno central. Eso me parece que da posibilidad de coordinación, pero definitivamente en comparación con Colombia, es un país, Chile, mucho más centralizado y que tiene todavía muchas competencias por delegar a las gobernaciones. Yo creo que ahí es donde está el reto en Chile.
Y en ese sentido, esa articulación a partir del ejemplo ahí en Colombia, ¿se ve afectada por las diferencias políticas que puede existir entre, por ejemplo, la figura del gobernador y la figura del alcalde, o prima finalmente el criterio de la realidad local por sobre la diferencia política?
Definitivamente, no hay país en los que las relaciones intergubernamentales no se vea afectada, digamos, por esa cercanía política. Puede ser Colombia, Estados Unidos, me imagino que Chile también. Esto es una realidad, pero es importante crear como mecanismos de concertación y de encuentro. Ahí es donde en Colombia existe, por ejemplo, una Federación Nacional de Alcaldes, otra de gobernadores, una de ciudades intermedias, otra de áreas metropolitanas, y donde también los congresistas juegan un papel, digamos, en la intermediación a través de distintas comisiones. Yo creo que ahí pues tiene que jugar también un papel todos estos espacios de coordinación.
Santiago, y hay un tema también que me parece interesante tratar de recoger lecciones o conocer cómo funciona el caso de Medellín, que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastres, especialmente desastres naturales, porque son habitualmente golpes que remecen y que obligan a planificar en medio de la contingencia muchas veces y tener que, después que reasignar recursos y situaciones similares. ¿Cómo se trabaja allá y qué lecciones se pueden recoger también?
Bueno, el país tiene una unidad nacional de gestión del riesgo y desastres. A su vez, ciudades grandes como Medellín, Bogotá, Cali tienen sus propias unidades que son independientes, tienen su propia financiación, sus propios equipos. Realmente los riesgos naturales en una ciudad como Medellín tiene que ver justamente con la condición de montaña, deslizamientos, inundaciones. Estamos en un área, digamos, tropical, donde las tormentas tropicales y las lluvias torrenciales son comunes, cada vez más frecuentes. Entonces la ciudad se organiza un poco para mejorar, digamos, las quebradas, mantenerlas limpias, para mejorar, digamos, toda la red de captación de aguas lluvias, que es muy importante. Y tiene, digamos, unas capacidades propias para atender en caso, digamos, de desastres naturales. Entonces yo creo que en Colombia, digamos, la clave, siendo un país grande, distribuido, dividido en tres cordilleras, es que las ciudades y los gobiernos locales también tengan capacidades propias en este tema de atención de riesgos y desastres.
Santiago, y a partir de este seminario que se realizó aquí en la Universidad de Concepción, ¿Qué impresión queda del trabajo que se está realizando acá, del interés mostrado también por los miembros de la academia y quizás cómo proyectar a lo mejor un trabajo colaborativo en torno a este tema de la innovación social?
Bueno, he tenido la maravillosa oportunidad de ir conociendo el trabajo de la Universidad de Concepción y realmente hemos hecho visitas. Ayer estuvimos en Nacimiento, hablando con la comunidad y conociendo, digamos, el trabajo comunitario que está haciendo la universidad después, sobre todo en comunidades que fueron afectadas por el incendio. Y hemos venido también reuniéndonos con los 8 equipos ganadores del concurso de innovación social que hicieron. Y realmente es muy interesante porque la universidad tiene la posibilidad de conectarse con el medio. El reto es que en las universidades nosotros estamos divididos a través de departamentos o áreas académicas, cada cual piensa el problema desde un área disciplinar. Por el contrario, las comunidades tienen los problemas, son mucho más complejos y multidisciplinares. Entonces esta aproximación que se está haciendo desde la universidad de unir académicos de distintas áreas, también administrativos, y unirlos con la comunidad, me parece que es algo pues, que está generando un proceso muy diferente de acercarse a la comunidad y que me parece que la Universidad de Concepción está liderando y va por muy buen camino en esta materia.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos y en esta edición de nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción conversábamos con Santiago Leiva Botero, director del Grupo de Investigación Gobierno, Políticas y Desarrollo de la Universidad EAFIT de Colombia en el marco de las distintas actividades que está realizando aquí en la Universidad de Concepción por estos días. Santiago, un gusto, muchas gracias por habernos acompañado y haber dado este espacio para conversar sobre un tema tan interesante como la innovación social.